Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo de nuevo, voy a hacer una pequeña explicación y se debe a que la información bíblica que nosotros recibimos es comida espiritual para los hijos de Dios. Este alimento espiritual solamente puede ser discernido y digerido espiritualmente. La Biblia es muy clara cuando nos dice, Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Para lograr esa comunión es necesario que nosotros hayamos confesado nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestras almas. Esto es una cosa privada, cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote en el orden de Melquisedec, y todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo pasamos a ser sacerdotes en el mismo orden, sacerdotes reales. Es una de las 40 cosas que recibimos en el momento de haber creído en el Señor Jesucristo. El utilizar 1 Juan 1:9 dentro de la misma Biblia nos indica qué pasos debemos tomar nosotros para estar en comunión. Y el versículo 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, ya estamos llenos del Espíritu Santo y estamos listos para vender estas verdades espirituales. En la otra mano tenemos que el que está en la carne, o sea, la persona carnal que está en pecado, que está fuera de comunión, no puede entender las cosas de Dios porque para él son necedades. La persona que está fuera de comunión no puede agradar a Dios. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase, utilizando 1 Juan 1:9. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de poder acercarnos a ti con tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Aquí tenemos en el pizarrón en estos momentos una línea de tiempo que explica cómo Dios administra la historia. Así como nosotros crecemos, así como nosotros nacemos físicamente, y primero somos bebitos, después vamos madurando poco a poco a medida que los años van pasando, cronológicamente, nuestros padres nos administran a nosotros de una manera diferente. Hasta llegar, después de la juventud, ya a ser personas maduras, tenemos diferentes formas de trato que recibimos nosotros de nuestros padres. De la misma manera, Dios administra la historia. La historia humana es administrada por nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace la historia. De paso, nuestro Señor Jesucristo es el que crea el universo. Todo ha sido creado por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado o está en existencia. Comienza la historia con Adán y Eva, y la época de Adán hasta la época de los judíos, que comienza en su plenitud con Abraham y con Moisés, es la época de los gentiles, donde no había ley. Le sigue a esa época, la época de los judíos, donde se le da la ley a Moisés y se rige el pueblo de Dios, que son los escogidos, que vienen después de que la Torre de Babel es dispersada, y son ellos escogidos como las personas que tienen la ley para diseminar la palabra de Dios por todo el mundo. Son los albaceas de la palabra de Dios. Después del periodo de los judíos viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. La UH quiere decir unión hipostática. Esa palabra viene de la palabra griega hupostasis. Hupostasis quiere decir que en la persona de nuestro Señor Jesucristo hay dos partes. Una de ellas es Dios y la otra es hombre. Las dos entidades, las dos personas están en un solo cuerpo, pero sus esencias son completamente separadas. Nuestro Señor Jesucristo, ya hemos visto que cuando estuvo aquí en la tierra, no utilizó su deidad como Dios para hacer el plan de Dios. Él tuvo que utilizar su humanidad con la plenitud del Espíritu Santo para hacer la obra redentora. Porque si hubiera utilizado su deidad para hacer la obra redentora, claro está, no habría el conflicto angélico en el cual vivimos nosotros. Ya sabemos que el hombre ha sido creado para resolver un conflicto que existía desde la eternidad pasada. Era el conflicto, no de la eternidad pasada, perdón, sino del tiempo pasado antes de la creación. Y el conflicto es que Satanás le dice a Dios que un Dios justo no puede enviar a sus hijos al lago a los lagos del infierno. Entonces él le dice a Satanás que él va a crear los seres humanos, y los seres humanos son los que van a resolver el problema. Siendo menores que los ángeles, teniendo una capacidad inferior a la de los ángeles, estas personas van a decidir el curso de la historia, de si Dios es justo o no es justo. Crea a Adán y crea a Eva, y de Adán y Eva viene toda la progenitura de la raza humana. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo es rechazado en la tierra de los judíos. Vino los suyos lo rechazaron. Esto no quiere decir que todos los judíos lo rechazaron. La gran mayoría de judíos, las personas que estaban en la religiosidad, como eran los fariseos, los saduceos, los escribas y estas clases de personas que estaban en el comando, en el mandato del pueblo de Israel, lo rechazaron, teniendo ellos mismos las escrituras. Y ellos, debido a haberse metido tan profundamente en el legalismo, echaron a Dios a un lado, echaron a nuestro Señor Jesucristo y tuvieron la sangre de Él como inmunda. Es a través de ellos que utilizan el Imperio Romano para llevar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz y a morir por nuestros pecados. Después de esto comienza la edad de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo mismo, en el Sermón del Monte, nos dejó saber que iba a insertar la edad de la iglesia. De la edad de la iglesia no se sabía absolutamente nada. La edad de la iglesia era un misterio absoluto para el Antiguo Testamento. Los hombres del Antiguo Testamento no tienen nada que decir acerca de la iglesia porque no la conocían. Incluso ni los ángeles del cielo, ni nuestro Señor Jesucristo mismo en su humanidad sabía la información que tenía Dios Padre. O sea que esto fue un evento histórico cuando nuestro Señor Jesucristo deja saber que va a intercalar un periodo dentro de la historia, dentro de su administración divina del tiempo, y ese periodo tiene que ver con la iglesia. Es llamada la iglesia para que disemine la palabra de Dios por el mundo. En vez de ser una entidad gubernamental, una entidad de un país, ahora es universal. La iglesia tiene una característica, y que es la iglesia es universal. Todas las personas de cualquier país del mundo que crean en el Señor Jesucristo forman parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y ellos mismos en sí son la iglesia. La iglesia, nosotros somos parte de la iglesia, y nosotros somos el templo de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de Dios Padre. En nosotros reside toda la deidad de nuestro Señor, debido a que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. De la iglesia para adelante va a haber un evento histórico que viene después de la tribulación, que es cuando Dios llama con la trompeta y con la voz de arcángel llama a las personas que están muertas primero y después a los vivos para unirse con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y después de eso comienza la gran tribulación. La tribulación, y 3 años y medio adelante la gran tribulación. Esto es un periodo histórico escatológico, el cual va a suceder de acuerdo al plan de Dios. Esto es imposible que no suceda porque está hasta por escrito, lo tenemos. Toda la información que Dios quiere que nosotros tengamos está en la Biblia. Después de este periodo, vemos como nuestro Señor Jesucristo regresa a la tierra para culminar la época de los judíos. Esta intercalación que se hace de la iglesia tiene que ver con Israel, en el sentido de que troncha la edad de Israel, y la edad de Israel termina en estos 7 años. En estos 7 años hay un periodo de 7 años, que son 3 años y medio y 3 años y medio, donde 144,000 judíos de cada tribu de los judíos van a empezar a diseminar la palabra de Dios por el mundo. Y al final del tiempo, hemos visto en el estudio que estamos haciendo, estamos viendo cómo las tropas del norte, las tropas del sur, las tropas del este y del oeste convergen en Israel para destruir a los judíos. ¿Por qué? Porque hay una promesa bíblica que dice que los judíos estarán aquí en la tierra como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque tiene que existir un remanente para esta batalla y para recibir todas las promesas, todos los pactos incondicionales que ha hecho Dios con los judíos. Hay unos pactos incondicionales como el pacto fino, el pacto abrahámico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Todos son para los judíos. Esos pactos no son para la iglesia, porque la iglesia no se conocía. Cuando se dieron 700, 800 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, estos pactos eran para los judíos. Después de esta época viene nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida para deliberar o salvar físicamente al remanente de creyentes que existen en Israel durante la tribulación, y de ahí comienza el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Este milenio de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él viene, y cuando no habrá más guerras, no habrá más enfermedades, la gente vivirá mucho tiempo, etcétera, y finalmente viene la revolución Gog Magog. Esta es la administración del tiempo de Dios, y corre desde el transcurso del tiempo, va hacia este lado, y en estos momentos podemos estar aquí. No sabemos en qué momento estamos en la iglesia, pero sabemos que el rapto de la iglesia o la resurrección de la iglesia es inminente. Todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, de cualquier denominación, de cualquier iglesia, incluso no tienen que pertenecer ni siquiera a una iglesia, las personas que creen en el Señor Jesucristo pasan a ser hijos de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para pagarlo por los pecados de la raza humana. Esto se los acabo de decir porque quiero que lo tenga como trasfondo para ver la información que estamos estudiando. Estamos en estos momentos en la lección número 52 de Daniel. Estamos en el noveno incremento de la doctrina del sufrimiento. El sufrimiento es algo que cada persona que cree en el Señor Jesucristo va a experimentar. Es parte de la vida cristiana. La cuestión es, ¿en qué lado del sufrimiento queremos estar nosotros? ¿Hay un lado punitivo de sufrimiento? Y hay un lado para bendición del sufrimiento. O sea que tenemos un lado en el cual nosotros vamos a ser castigados por Dios y en el otro lado vamos a ser benditos por Dios a través del sufrimiento. El sufrimiento entonces es importante dentro de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque es de la manera que Dios nos prueba a nosotros para que podamos tener el músculo espiritual necesario para avanzar en nuestra vida espiritual y llegar a la madurez espiritual, lo cual es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Si nacemos espiritualmente, es para que crezcamos espiritualmente. No nacemos espiritualmente para quedarnos bebitos espirituales. Se requiere entonces información espiritual. Se requiere el pan de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y esta es la mente de nuestro Señor Jesucristo, se le conoce como tal, para que nosotros canjemos el punto de vista humano por el punto de vista divino. La vida es muy corta. Ya nosotros en la vida, mientras más años tenemos en la vida, más engaños hemos visto. Es mentira tras mentira tras mentira. Hay muchas mentiras en este mundo. Mucho cuento hay en este mundo. La virulencia de los cuentos depende de dónde se encuentra uno en este planeta. Si se encuentra en países, por ejemplo, democráticos, vamos a tener una clase de cuentos que es un poquito diferente al cuento que le echan a las personas cuando están en países totalitaristas o comunistas o países socialistas. A la gente la mantienen con el cuento, pero eso es parte del plan satánico para mantener a la persona alejada del conocimiento de Dios. A nosotros lo que nos interesa como hijos de Dios es conocer a Dios, nada más. Nada más, Él es el que nos alimenta a nosotros, Él es el que nos da el rumbo a nosotros en nuestra vida, a Él es el que debemos de conocer. Ya, ustedes me han oído a mí decir que el perro conoce a su amo, pero nosotros, como hijos de Dios, ¿cuántas personas, cuántos creyentes, cuántos cristianos conocen a su Dios? La mayoría están tan involucrados con el mundo, están tan involucrados con los placeres de la carne, están tan involucrados con los sistemas satánicos. Ya saben que tenemos tres ataques en el mundo: tenemos el mundo, tenemos la carne y tenemos Satanás con sus sistemas. Satanás utiliza la religión como su mazo grande. La religión ofusca la mente del individuo para que el individuo no conozca a Dios. Tenemos, por ejemplo, los musulmanes, los hindúes. Esas son religiones fortísimas. Los musulmanes constan ya casi con 800 millones de personas en el globo terráqueo. Estas personas se le presenta a uno el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y no quieren saber nada porque ya han oído de nuestro Señor Jesucristo como si fuera un profeta, un hombre más del montón, muy iluminado, sí, pero un hombre más del montón. Entonces estas personas han sido cegadas por los sistemas cósmicos, por el sistema satánico. Pero hay personas que no necesitan el sistema satánico porque hay personas que son ateas del comienzo hasta el fin y ellos lo que único les interesa es qué voy a comer hoy, qué me voy a vestir, con qué mujer voy a salir, qué pachanga voy a estar. Entonces estas personas van por el otro lado de la naturaleza pecaminosa humana que los incita a no conocer a Dios. Y, claro está, están, sin saberlo, neutralizados por el plan de Satanás para sus vidas. Hemos visto que el plan de Dios consta de tres fases que la vamos a desarrollar a medida que vemos este estudio del sufrimiento. Estas tres fases, ya sabemos que Satanás copia todo lo que Dios hace. Es el gran falsificador. Él falsifica todo lo que Dios hace y da toda la verdad que él pueda dar, siempre y cuando tenga un poquitito de mentira de él. Y ya sabemos que si tiene un poquito de mentira, todo lo que él ha dado es falso. ¿Okay? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de arsénico en un galón. Aquí tenemos un galón de agua, le echan una gotica nada más de arsénico y esta agua ya no sirve. El que se tome esa agua se muere. Una gotita nada más es suficiente para que la persona muera tomando esa agua. Es un agua que contiene mentira. Dios es verdad. Dios es verdad absoluta. En Dios no hay cabida de mentira. Él mismo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros, sabiendo eso, somos amantes de la verdad. Mientras más conocemos a Dios, más fuerte se pone nuestro detector de mentiras en nuestra mente. En el momento que oímos una mentira, en ese mismo instante nosotros la vamos a reconocer. A medida que crezcamos más, vamos a tener el poder de discernir las mentiras más diminutas que existen. Por lo general, la mentira se le da a uno con una cucharita de azúcar para que tenga buen sabor, pero es una mentira de todas maneras. Pero la sutileza de Satanás y el cacumen intelectual de Satanás es superior al de nosotros. Ya hemos visto que nosotros desarrollamos, en términos generales, el 125% del cacumen intelectual. La mayoría de personas tiene un cociente intelectual de 125. Las personas que tienen un poquito más de inteligencia, 150, 155. Los genios tienen 175 a 225. Satanás tiene 10.000. Satanás tiene un cociente intelectual muchísimo más alto que el de nosotros, y con nosotros juega como si fuéramos un bebito. Nosotros podemos con un bebito. Bueno, así mismo puede Satanás con nosotros. Satanás puede hacernos a nosotros lo que él quiera, a menos de que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros estamos con el Espíritu, entonces las verdades bíblicas que dicen, si yo estoy contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos suministrado a nosotros la inteligencia divina, que es infinita, y tiene todo lo que la Biblia nos deja saber para que nosotros no nos involucremos con el mundo de Satanás, como se presente. La máxima felicidad que puede existir proviene del conocimiento de Dios. Él es felicidad. Él nos da la felicidad a nosotros. La felicidad del mundo es pasajera, es una felicidad momentánea. La felicidad de Dios es permanente, perdura para siempre y nos llena nuestro corazón de cosas extraordinarias. Ahora vamos a ir a esto de Daniel, comenzando con el versículo 3:17, para saber de dónde partimos nosotros a este estudio de la doctrina del sufrimiento. Daniel 3:17 nos dice: si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Recuérdense que Sadrach, Mesach y Abednego los tomaron y los pusieron en el horno de fuego. Esta es la historia de la conversación que tienen ellos con el rey Nabucodonosor, que era el rey del imperio caldeo de esa época, uno de los reyes más espléndidos que han existido, uno de los imperios máximos que han existido en el tiempo. Se le conoce su imperio como la cabeza de oro de la estatua, la famosa estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce y los pies de barro cocido con hierro. Él es la cabeza. De este hombre estamos hablando en estos momentos. Entonces viene y nos dice lo siguiente: si es así, nuestro Dios, a quien rendimos cultos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Aquí están hablando, este hombre está hablando con, estos tres hombres están hablando con la persona más poderosa del mundo antiguo, y que eran sanguinarios por completo. Estas personas, si no le caías bien, te mataban, pero no te mataban lentamente, te mandaban a matar poco a poco. Y ellos están enfrente del rey, siendo habidos ellos mismos llevados a uno de los puestos más avanzados del Imperio Romano, porque estaban dentro del gobierno del Imperio Romano, debido al gran conocimiento que habían adquirido ellos cuando fueron deportados de Israel en la deportación babilónica, y llegan al Imperio Caldeo, y vemos que él, junto con Daniel, estos tres muchachos, junto con Daniel, fueron elevados a las posiciones más altas del imperio. Esto se trajo, claro está, debido a que ellos no doblaron la rodilla cuando esta estatua maravillosa que erigió el rey para que todo el mundo la adorara, porque quería hacer una religión ecuménica mundial. Aquí había una religión ecuménica mundial y él quería que todas las personas de todos los pueblos adoraran a la estatua, todos. Claro está, ellos conocían a Dios y no iban a adorar a ninguna estatua porque eran creyentes maduros. Es más, en su mente tenían tanto conocimiento de Dios, tenían tanta sabiduría, que a ellos no les interesaba nada de las cosas de este mundo. Ellos dependían de Dios, y Dios era el que los subía a ellos. Cada vez que ellos tenían una promoción, la promoción venía de Dios, no venía de los seres humanos. En el versículo 19 nos dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Ese es el versículo 3 de Daniel 19. ¿Qué sucede en ese momento? Imagínense qué sanguinarios eran esta gente, que la manera predilecta de matar personas era en el horno de fuego. Al horno. ¿Quién no le daba la pleitesía a este rey? Pasa también en los lugares totalitarios. El que se va en contra del jefe, ese perdió la vida. O lo meten en el calabozo para secula seculorum. Ahí se queda. No hay un momento más que esta persona pueda salir de ahí. Y mandó a hombres muy fornidos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas y fueron echados dentro del horno de fuego. Aquí vemos que cuando ellos hablan de que estas personas fueron atados con sus mantos, sus túnicas y sus turbantes, está hablando nada más y nada menos que del uniforme que tenían ellos, que hablaba del rango que ellos tenían dentro del sistema del gobierno caldeo. Continúa diciendo: porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los hombres que lo ataron eran los hombres que habían recibido medallas de honor en el imperio caldeo. Los hombres que rodeaban al rey eran los hombres más valientes del ejército, y estos hombres, la promoción que tenían ellos es vivir en el palacio con el rey y guardar al rey. Eran los hombres más fornidos, más destacados, los más bravos que había. Y estos hombres luego los mató porque al rey se le ocurrió, por su vida, por estar en las cosas emocionales, en vez de pensar las cosas racionalmente, porque su ego se le había inflado, porque ya se creía Dios, o sea, tenía el mismo pecado original de Satanás, que quería hacerse como Dios y quería que lo adoraran a él, se le fue a la cabeza, entró en el sistema cósmico, esta persona, y por eso fue que toma esa decisión tan drástica, matando así a sus mejores hombres. Pero fíjense lo que pasa con estos tres jóvenes. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló con sus altos oficiales. Llama a sus consejeros que están al lado de ellos. O sea que eso es un grupito de personas que están con el rey, que son los más agraciados. Y son, de paso, gente inteligente, gente que le da a él pauta de lo que debe hacer. Ahí ya hemos visto la cantidad de personas que tenían que ver con todo el espionaje, la religión que se utilizaba en esa época en el Imperio Caldeo. Eran la gente que de más conocimiento del imperio. Y le dijo, ¿no echamos tres hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, rey, cierto es, oh rey. Imagínense si no le van a decir sí al rey. Sí, señor rey, ¿cómo no? Usted echó tres personas. Y claro está, ahí paramos nosotros, porque de ahí entramos nosotros entonces a la doctrina del sufrimiento. Y vemos que estos hombres, cuando se enfrentan con esta prueba tan extraordinaria, que tiene un sufrimiento espectacular, imagínense ustedes ser quemado por fuego, y no se echaron atrás. Nos deja saber esto por aplicación, que nosotros, la decisión más fácil que podemos tomar en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Cuando hay duda, la voluntad de Dios es la que se tiene que hacer. Y las consecuencias se encarga Dios de ellas. Vemos por eso, pues, esta doctrina del sufrimiento. Esta doctrina del sufrimiento es interesantísima, porque la mayoría de las iglesias hablan de que el sufrimiento es una cosa que se le va a alejar al creyente, al cristiano, cuando crea en Jesucristo. Y nada puede ser más allá de la realidad. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios permite que ese sufrimiento venga para probarnos a nosotros. Ahora, hay una diferencia enorme entre el sufrimiento. Vemos que al lado izquierdo de este balance hay el sufrimiento punitivo providencial. Este es un sufrimiento punitivo, es un sufrimiento para que la persona salga de donde está, del marasmo en que está, de las tinieblas en que anda, de la manera de vivir en que anda, y pase a el lado positivo. Este es el lado negativo y este es el lado positivo del plan de Dios. Y lo vamos a explicar de otra manera. Dios tiene para nosotros un plan de tres fases. Todos nosotros estamos en este plan. La primera fase del plan de Dios es creer en su Hijo para tener vida eterna. Y el proceso mecánico es el siguiente: todos nosotros nacemos con alma y con cuerpo, pero nacemos espiritualmente muertos. Todos nosotros nacemos espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque el pecado original de Adán condenó a toda la raza humana. Cuando Adán pecó, todos murieron. Lo pueden ver en Romanos 5:23. Cuando Adán peca, toda la raza humana muere, pero muere espiritualmente. Que la persona que venga de la semilla del hombre, esta palabra esperma en el griego, y la palabra, claro está, es esperma en el español. ¿Sí? De ahí viene la palabra espermatozoide, que quiere decir semilla. En la semilla del hombre hay 23 cromosomas. Estos 23 cromosomas tienen el pecado original de Adán imputado a la naturaleza pecaminosa humana, conocida en la Biblia como el viejo hombre, conocida en la Biblia como el hombre de antigüedad dentro de nosotros. Cada célula del cuerpo humano contiene la naturaleza pecaminosa humana, que nos incita a la rebeldía en contra de Dios. Ese es el ataque de la carne, y el pecado original imputado a nosotros, el cual hace que nosotros nazcamos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Entonces ya tenemos la base espiritual, y es una base bíblica. La base bíblica es que por el primer Adán todos los hombres mueren. O sea, la muerte entra al mundo por un hombre, y después la muerte se difunde por toda la raza humana, por ese hombre, por los genes de esa persona. Veamos un hecho extraordinario en la vida, y vamos a regresar a esto. Les tengo que dar este trasfondo para que entiendan el sufrimiento punitivo providencial comparado con el sufrimiento para bendición. Aquí sucede que cuando Adán peca en el paraíso terrenal, aquí tenemos a Adán y aquí tenemos a Eva, se hacen para resolver el conflicto angélico. Se le dice, nuestro Señor Jesucristo mismo, como el ángel de Jehová, venía y le daba clases a Adán en el paraíso. ¿Antes de qué? Antes de que encarnara, porque Él es Dios, siempre ha existido, antes del tiempo y el espacio, y siempre va a existir. Crea Él a Adán y a Eva con alma, con cuerpo y con espíritu. Estas personas tenían comunicación con Dios. ¿Por qué? El alma es la verdadera persona, el cuerpo es donde reside el alma, que es el cuerpo de campaña temporal, y el espíritu es la parte del hombre que tiene comunicación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Adán, si tú comes este árbol de la fruta prohibida, que no sabemos cuál es, eso solamente era un examen, muriendo morirás, dice el hebreo, muriendo morirás. Entonces, ¿qué pasa? Satanás tienta a la mujer, socavando la autoridad del hombre, y el hombre, ella va a donde el hombre y le dice, esto es una cosa extraordinaria, si tú comes de esto, vas a tener el conocimiento del bien y del mal. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cae ella con el primer pecado satánico y da de comer al hombre y el hombre le da el visto bueno a la mujer. ¿Qué sucede? Los dos mueren espiritualmente, como se los había dicho nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que Adán y Eva vivieron un periodo de 950 y pico de años. Cuando este pecado sucede, todavía quedaban 800 y pico de años de procreación. ¿Qué pasa aquí? En este momento, Adán muere espiritualmente y Eva muere espiritualmente. Tienen que creer en el Señor Jesucristo para tener el espíritu. Pero ya la creación había sido deteriorada por esa opción que tenía él. De su libre albedrío lo hace. Aquí es donde viene la primera promesa de la Biblia, que es Génesis 3:15, el cual dice que a través de la semilla de la mujer, que es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, la semilla de la mujer, vendría el Redentor, vendría el Mesías. Y a él le dice que a través de su semilla iba a pasar el pecado por toda la raza humana. Fíjense qué sucede. Aquí tenemos algo interesantísimo. Nosotros sabemos, no solamente está esta que es la primera promesa de nuestro Redentor, sino que además de esto, hay una serie de promesas dadas a Abraham, una serie de promesas dadas al rey David, al cual se le dice que ese es el pacto davídico, que dice que su hijo, su semilla, de su casa, reinaría por siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, que pertenece a David. Y esto está escrito, estamos hablando de 700, 800 años atrás. Aquí vemos al rey David, estaba en su azotea viendo, no fue a la guerra, tenía que estar en la guerra, pero estaba fuera de comunión en ese momento, y ve a una mujer hermosísima llamada Betsabé bañándose y la mandó a traer. ¿Y qué hace? A Betsabé, él la viola. Y no la viola una vez, la viola repetidamente y queda en estado. Y lo que sucede es que se da cuenta que queda en estado y según la ley mosaica él tiene que morir. Entonces lo que va a hacer es despachar al esposo de ella y lo manda a matar. Se llamaba Urías, era un heteo, que era el general de su ejército, lo manda a matar a través de su general y el primer hijo que tiene con ella muere. Él mismo fue el que se sentenció. Cuando Natán vino a hablarle a él, el profeta Natán vino a hablarle de las ovejitas, que había un rey que tenía 1,000 ovejitas y un rey que tenía una sola ovejita, y este rey agarró y le sacó la ovejita a la persona que solamente tenía una y la degolló para darla de comer a una persona. ¿Qué debe pasar con esta persona? Y David le dice, esta persona tiene que morir irremisiblemente. Y Natán le dice, tú eres esa persona, tú has matado a Urías. Y se cayó de rodillas, ¿y qué fue lo primero que hizo? Se confesó con Dios su pecado. Contra ti solamente he pecado, Dios mío. Pero de ahí no partió de su casa jamás esta violencia. De Betsabé viene a través del rey Salomón y de Natán, sus dos hijos, la Virgen María. La Virgen María viene de Natán. La Virgen María tenía que ser virgen. Eso lo sabe todo el mundo porque si no era virgen no podía venir nuestro Redentor. Que tenía que ser virgen. Y de Salomón viene José. Y de Salomón, que era rey, no vino el Mesías debido a que había uno de su progenitura llamado Conías o Jaconías, pueden decirle los dos nombres, el cual hizo lo que era malo enfrente de los ojos de Dios. Y dijo, a través de tu linaje no va a venir el Mesías. Pero sí vino a través del linaje de Natán. Y claro está, nosotros sabemos que la ley mosaica requiere dos testigos. Y entonces por eso se da en Lucas y en Mateo se dan el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Uno por parte de la Virgen María, otro por parte de José. Los dos se refieren al hombre, pero los dos son de esto. Todas las mujeres, cuando llegan a la madurez, ovulan. Esto lo sabemos todos. La Virgen María también ovula. La Virgen María ovuló, y cuando ovula, es la primera vez en el cuerpo humano donde, en vez de contar con 46 cromosomas, cuenta con 23 cromosomas. Sale la naturaleza pecaminosa a través del cuerpo polar y meiosis, adquirida del padre, y queda ella con 23 cromosomas exactamente limpios, listos para recibir los 23 cromosomas preparados por Dios, el Espíritu Santo. Prepara 23 cromosomas perfectos y de esta unión de la Virgen María nace nuestro Señor Jesucristo. Y nace con alma, cuerpo y espíritu, fuera del mercado de los esclavos del pecado que somos nosotros, porque todo el que nace con alma y cuerpo es parte del pecado. Se le conoce a nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento virginal como el último Adán. El último Adán, porque fue engendrado de la manera que Adán fue creado. Tenemos que Él es nuestro Redentor y a Él es el que tenemos que ver para poder tener vida eterna. Teniendo esto como trasfondo, vemos que la persona que tiene una naturaleza pecaminosa, nosotros, todos nosotros, si tenemos padre, tenemos la naturaleza pecaminosa y todos nosotros nacimos con alma y cuerpo. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Esa decisión en nuestra vida, que es la máxima decisión que se puede tomar, es creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. A todos los que creyeron en Él, les dio derecho de llegar a ser hijos suyos. En ese momento nace la persona espiritualmente. Cuando Nicodemo le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debo hacer para entrar al vientre de mi madre? ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? Tienes que creer en el Señor Jesucristo, es lo que le está diciendo. Para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, refiriéndose, claro está, al nacimiento espiritual que tenía es la persona cuando creía en el Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos el trasfondo. Todos nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia, que nosotros podemos tener la salvación. La salvación proviene de la fe en el Señor Jesucristo, porque todos nosotros, antes de hacer una obra mala, todos nosotros habíamos nacido en el mercado de pecados, con alma y con cuerpo. Este es el mundo de las tinieblas. Y este es el plan de Satanás. Satanás está, tiene un plan el cual conduce a la persona a la condenación eterna. Si la persona no toma la decisión por nuestro Señor Jesucristo, esa persona va a ir a condenación eterna. Este plan que tiene de este lado aquí es para el incrédulo. Su carta mayor es la religión. Y su carta mayor es las obras buenas. Hay una diferencia entre las obras. Hay obras de bien humano que son quemadas aquí en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y hay obras de bien divino que son recompensadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia enorme. Toda la raza humana puede hacer obras de bien humano, todas las religiones pueden hacer obras de bien humano, incluso las religiones del mundo son antropocéntricas, se centran en el hombre y qué es lo que va a hacer el hombre para probarse ante los ojos de Dios, pies obras. Pero resulta que esta persona tiene alma y cuerpo y no ha alcanzado la gloria de Dios. Dios es perfecto. Su esencia es perfecta, sus atributos son perfectos y Dios no puede tener comunicación con una persona o comunión con una persona imperfecta. Dios en su maravilloso plan hace que nosotros entremos en el plan de Él a través de la fe en el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vengan a mí y yo les daré vida eterna. Él quiere que nosotros salgamos de las tinieblas a su luz admirable. Él es la luz del mundo. Él es el pan de la vida. Que come de ese pan jamás tendrá hambre. El que toma de esta agua jamás tendrá sed. La decisión que tiene que tomar el ser humano por excelencia es salir del mundo de Satanás, que es el mundo de oscuridad, es un mundo que Satanás hace todo lo posible para que la persona no vea la luz, mantenerlo en tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos en el conflicto angélico. ¿El cual? ¿Qué hace el conflicto angélico? El conflicto angélico, Satanás quiere ganarle a Dios diciendo, mira, tú creaste a esta gente no está contigo, ¿verdad? Y Dios quiere que todos se salven, todos, de cualquier país del mundo. La decisión máxima de nosotros es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama a nosotros de las tinieblas a su luz admirable y nos da vida eterna. Esta vida eterna es por la labor que hizo nuestro Señor Jesucristo, no por la labor que nosotros hicimos, porque nosotros no somos merecedores de nada. ¿Qué vamos a ser merecedores nosotros si nacimos espiritualmente muertos? Él es el que nos da la vida a nosotros. En el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ese es el momento, el instante que nosotros tenemos vida eterna. Nos llama de las tinieblas, de la muerte, a su luz admirable, y nos da la vida eterna y sus hijos, porque nosotros nacemos no de carne, ni de hueso, ni de la voluntad del hombre, nos dice la palabra de Dios, sino del Espíritu Santo. Nosotros nacemos del Espíritu Santo. La diferencia es la siguiente: nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, era el Hijo de Dios. En su deidad era Dios Hijo. Siempre ha sido Dios. Nunca hubo momento en que no ha sido Dios. Pero en su humanidad era el Hijo de Dios y la Virgen María. La Virgen María fue escogida para tener a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo en la carne de Dios. Nosotros somos hijos espirituales de Dios. Nosotros nacemos espiritualmente, de aquí a aquí, nacemos espiritualmente, tenemos espíritu y somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya han pasado. En este momento nosotros estamos en Cristo. Posicionalmente, entonces, nosotros pertenecemos a nuestro Redentor. Ahora, en nuestra experiencia, aquí en la tierra, nosotros estamos como embajadores de Cristo para hacer la labor de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso somos embajadores. Un país, para que uno sea embajador de un país, tiene que salir del país a ir a otro para representarlo, ¿verdad? Nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo para representarlo a Él aquí en la tierra. Nosotros somos ministros de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. Familia real de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas nos las da. En el momento que nosotros nacemos en la familia real de Dios. Todas las familias reales tienen un protocolo. Todas las familias reales tienen un código de honor. Nosotros tenemos el código de honor más grande que existe en los anales de la historia. Es el código de honor perfecto. Nuestro Señor Jesucristo nos los da a nosotros para que nosotros podamos crecer y que nosotros podamos hacer su voluntad y podamos hablar de Él sin ningún problema a cualquier persona que quiera saber cómo tener vida eterna. Ahora, esto es solamente la primera fase del plan de Dios, fase número uno, esta es la fase número dos y esta es la fase número tres, que es la vida eterna garantizada por Dios, garantizada por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De Él es la gloria, de Él es la gloria. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra durante los 33 años, estuvo en la tierra que finaliza el periodo que corresponde a la edad de los judíos y comienza la edad de la iglesia porque Él es la piedra angular. Recuérdense que Él es Petras, hay una palabra que es Petras y la otra palabra que es Petro. Y Él es la piedra angular, la piedra de tropiezo para Israel. La piedra de tropiezo, aquí está Israel por un lado y aquí está la iglesia por el otro lado. En el mundo antiguo se utilizaba la piedra para construir, era la piedra principal de un edificio. De ahí partía todo el edificio, de la piedra angular. Él es la piedra angular. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tuvo que hacer la voluntad del Padre con la plenitud del Espíritu Santo. O sea que Él fue la primera persona que prueba lo que yo le llamo, para poder explicar el plan de Dios, Él, la esfera de poder divino, tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Él tuvo toda su vida con la plenitud del Espíritu Santo. Él estuvo lleno del Espíritu Santo y nunca pecó. ¿Okay? En el latín sabemos lo que dice: posse non pecare, non posse pecare. Puede no pecar en su humanidad y no puede pecar en su deidad, porque Él es Dios y Él es hombre. O sea que Él no podía pecar. Si Él peca en un momento de su vida, se acaba el conflicto angélico. Ninguno de nosotros tenemos vida eterna. ¿Okay? O sea que Él no podía pecar, pero no podía utilizar su deidad para hacer el plan de Dios. Porque si lo hace, entonces Satanás dice: ah, bueno, pero es que tú eres Dios, tú puedes hacer lo que quieras. No, tenía que ser el ser humano el que siga el plan de Dios. Y para lograr eso tenía que tener lo que nosotros tenemos, lo que Él nos legó a nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo utilizó Él, es a través de la fuerza del Espíritu Santo, de la energía del Espíritu Santo, que Él logra el plan de Dios y hace su proclamación victoriosa. Y es a través del Espíritu Santo que Él va a la cruz. Ahora, en el día de Pentecostés, que son 50 días, que era una de las fiestas de Israel, ¿qué hizo? Nos legó a nosotros esa esfera divina de poder, la plenitud del Espíritu Santo, para que nosotros podamos caminar como Él caminó. ¿Okay? O sea, que nosotros podemos hacer el plan de Dios para nuestras vidas, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, si estamos llenos del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo es la vida espiritual. Es una ley superior a la ley mosaica. Esto es la ley de la gracia. El que está en el Espíritu agrada a Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces vemos que la fase segunda del plan de Dios para nuestras vidas es vivir nuestras vidas y crecer espiritualmente con la plenitud del Espíritu Santo. Él quiere que todos sus hijos lleguen a la madurez espiritual, porque sin la madurez espiritual no podemos agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no conocemos qué es Dios? ¿Y cómo actúa Dios? ¿Y qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas? Entonces hacemos de nuestra vida lo que querramos. Ahora, si nosotros estamos llenos del Espíritu, hacemos la voluntad de Dios. En el momento en que nosotros le decimos que sí a la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, esta es la naturaleza pecaminosa humana con su área de fortaleza y su área de debilidad, patrones de lujuria, aquí tiene, del área de debilidad produce obras buenas, de debilidad produce pecados, y del área de fortaleza produce obras buenas, obras humanas buenas, no obras divinas, hay una diferencia. Los patrones de lujuria, la naturaleza pecaminosa produce patrones de lujuria en este lado, y en el otro lado es ascetismo. Es la persona que se da golpes de pecho y está más cerca de Dios que cualquier persona, y Diosito lindo, y ve a las personas, esas personas no sirven. Y el lascivio es el que a la pachanga, a mí dame ron y olvídate de lo demás. Las dos personas se degeneran moralmente, esta se degenera moralmente y esta tiene una degeneración inmoral, pero los dos están fuera del plan de Dios y están aquí abajo. Hay un balance divino, un balance perfecto. El balance perfecto es con la plenitud del Espíritu Santo, conociéndolo a Él. Este es el plan de Dios aquí arriba para nosotros. El plan de Satanás para la segunda fase es solamente para el creyente. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que los hijos de Dios conozcan a Dios, y hace todo lo posible en su poder para que estos hijos de Dios no entren al conocimiento de Dios, y utiliza un sistema de arrogancia y de odio. Utiliza las obras buenas, utiliza la religión infiltrada dentro del cristianismo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo, como pueden ver, es una unión fraternal con nuestro Dios, ¿okay? Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Nosotros no necesitamos a ninguna persona para ir a hablar con nuestros padres. Si ustedes tienen hijos, ¿cómo les parecería a ustedes si su hijo tiene que ir a hablar con un abogado para que le diga a Dios que yo necesito una bicicleta? No, mi hijo, si tú necesitas la bicicleta, ven a mí. No me mandes a una persona extraña. ¿Cómo me vas a hacer eso? Si tú eres mi hijo, tú me puedes pedir lo que tú quieras. Nosotros somos hijos de Él, no tenemos que ir por ningún lugar. Directamente vinculados con Dios. O sea que tenemos una intimidad con nuestro Dios. Y esa intimidad se forja a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? No es religiosidad. Entonces, aquí tenemos estas obras humanas que no traen nada, no conllevan nada. Y tenemos este sistema de arrogancia tan impresionante, ¿okay? Que es la inyección satánica y el odio. El otro lado es el odio. La persona odia, se encuentra en un odio perenne. Para salir de aquí, así como nosotros entramos por su gracia al plan de salvación, de la misma manera entramos nosotros al plan de Dios a través de la confesión. La confesión, entonces, llega a ser la doctrina más básica del cristiano. La confesión nos deja a nosotros, nos permite estar llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras oraciones no llegan a ningún lugar. ¿Ok? Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Esto es la carne. ¿Ok? No podemos hacer nada si no estamos llenos del Espíritu. O sea que la vida cristiana es una vida sobrenatural. No es una vida que la puede hacer cualquier persona. Si el incrédulo puede hacer algo, esa no es la vida cristiana, porque la vida cristiana es sobrenatural, porque solamente el cristiano tiene el espíritu humano, ha nacido espiritualmente y es el único que puede hacer las cosas de Dios. Los otros no pueden agradar a Dios. Ya hemos visto cómo en el griego se le llama a la persona que no conoce a Dios una persona psúquicos. La palabra es psúquicos, que viene de psuque, que es alma. Y la persona que conoce a Dios es una persona regenerada, es una persona espiritual. Nosotros somos gente espiritual, lo único que tenemos que saber es cómo funciona el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto, aquí no hay ninguna clase de impedimentos para nosotros. Él todo nos lo facilita, incluso el cacumen intelectual requerido para que nosotros crezcamos espiritualmente lo provee el Espíritu Santo. Las cosas de Dios son espirituales. Ya sabemos que en el mundo hay una diferencia extraordinaria. El mundo tiene una diferencia grande en lo que se refiere a inteligencia. Hay personas muy inteligentes, hay personas que no son tan inteligentes, hay personas que son usadas por los inteligentes y hay personas que usan a los que no son tan inteligentes. Una sola cosa puede suceder. Pero no importa de qué tamaño sea, aquí tenemos, estas son las cosas espirituales aquí arriba. Y esta persona tiene un cociente intelectual humano de 225%. Y esta persona tiene uno de 120. Esta persona tiene uno de 180. Así sucesivamente, pero no importa qué cacumen intelectual tengan, no pueden alcanzar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se disciernen con el Espíritu. Las cosas de Dios se disciernen con el Espíritu. Dios es Espíritu, y el que lo adora tiene que adorarlo con Espíritu y verdad. Ya hemos visto, hemos estudiado Descartes, Espinosa, Eurípides, Sócrates, todos los grandes pensadores. Aquí lo hemos visto en las clases, que han tratado de llegar a conocer a Dios y no han alcanzado absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque lo tratan de hacer con su propia fuerza intelectual. Resulta que la fuerza intelectual, estamos hablando de un mosquito, estamos hablando de una cosa insignificante comparada con Dios. Dios es el que se revela a sus hijos, se da a conocer a sus hijos. ¿Cómo? Con la plenitud Aquí tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, la diferencia que existe para llegar a las cosas espirituales la hace el Espíritu Santo, creando en la persona un cociente intelectual espiritual. Ese es el que necesita uno para tener las cosas de Dios. Por eso uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque la plenitud del Espíritu Santo provee la diferencia que se necesita para entender las cosas de Dios y crecer espiritualmente. Es parte de nuestro crecimiento, es parte de lo que se necesita. Toda esa explicación se los ha dado, y tenemos tiempo, se las he dado para enseñarles a ustedes lo que es la disciplina divina. Ahora, viendo la disciplina divina, vemos que hay dos partes, dos clases de disciplina. Una disciplina de que es preventiva, punitiva, ¿verdad? Es una disciplina preventiva, punitiva. Y este lado de aquí, y esta es para la persona que está negativa, esta es para la persona que se encuentra en el campo de Satanás. Ha salido de la plenitud del Espíritu Santo para estar haciendo las cosas de Satanás. ¿Cómo entró aquí? Es asunto de esa persona. Puede haber entrado por el mundo. El mundo tiene una atracción extraordinaria para nosotros. Las cosas de este mundo son muy lindas. Para un hombre, las mujeres son preciosas. Para la mujer, el hombre es muy lindo. Las playas son preciosas. Los lugares de esquiar son extraordinarios. Todo lindo, los condominios, las casas. Todo, hay una cantidad de cosas que no son malas en sí. En sí no son malas, no tienen nada que ver. A menos de que las pongamos número uno y nos olvidemos de Dios y entremos a la lujuria de la carne a través del mundo. O trabajando 85 horas a la semana o 90 horas a la semana porque yo quiero ser el hombre más rico del cementerio. ¿Sí? El hombre más rico del cementerio, porque después de trabajar tanto te mueres y ¿qué pasó? No conociste a Dios, te pasaste toda la vida escuchando mentiras, tratando de construir castillitos en el cielo, y resulta que cuando llegues aquí arriba, porque si eres hijo de Dios y has creído en el Señor Jesucristo, vas a llegar aquí al tribunal de nuestro Señor Jesucristo y vas a pasar por ese gran trono blanco, el bimare de nuestro Señor Jesucristo, y te va a decir: ven acá, fulanito, ¿cuántos días yo te di en la tierra? Bueno, 80 años, 85 años aquí en la tierra. ¿Y qué hiciste con el tiempo que te di? Yo te mandé a fulanito, te mandé a meganito, te mandé una cantidad de personas para que me conocieras. Gracias a Dios creciste, gracias a Dios me conociste. Pero después dijiste: acepto la sangre de Cristo, pero la mente de Cristo, esa no me interesa, la rechazo. Me interesa la sangre porque estoy salvo. Y si no conocen mucho a Cristo, creen que la pueden perder. Por eso es imposible, porque es una blasfemia en contra de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como comprenderán. Pero esta persona va a decir: óigame, va a entrar al cielo, a la eternidad, con una mano adelante y una mano atrás. Todo lo que Dios había preparado para él en la eternidad pasada va a estar en repisa. Son bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Estas bendiciones que sobrepasan el entendimiento quedan en repisa. Es para la gloria de Dios. Así la transfiera o no la transfiera, es para la gloria de Dios. Ahora, los que hacen la voluntad de Dios tienen cosas preparadas por Dios de la eternidad pasada, porque son para sus hijos, que sobrepasan el entendimiento. Son cosas extraordinarias que Dios ha preparado para nosotros en su magnífica gracia. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo. Nosotros somos, la opción es nuestra. Él está listo, Él ha dado todo, Él ha entregado su propio hijo para que fuera a la cruz. Su propio hijo. O sea que Él ya hizo toda su parte y nos ha dado todo el conocimiento necesario para entrar de pleno al plan de Él. En un plan lleno de alegría, de felicidad, de paz, de tranquilidad. Cuando la persona está bajo este sufrimiento providencial preventivo, la persona, Dios lo está castigando con el látigo, ¿para qué? Para que se confiese y entre de nuevo al plan de Dios. 1 Juan 1:9. Hay 52 versículos bíblicos, la confesión comienza desde la época de los gentiles y va a estar aquí hasta el final del tiempo. ¿Por qué es necesaria la confesión? Porque estamos en la carne. Nosotros todavía espiritualmente pertenecemos al reino de los cielos, pero navegamos en la tierra en nuestra carne, y nuestra carne es propensa a la desobediencia. Nosotros, para tener comunicación con Él, no podemos estar en pecados aquí abajo. O sea, posicionalmente sí somos de Él, ya somos de Él, pero aquí no vamos a estar en la carne. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos la salvación, y lo podemos ver, lo hemos estudiado de 35 formas diferentes que no se nos puede quitar, no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, porque mucho eso es lo que la mayoría de personas tergiversa el asunto. Bueno, pero si soy salvo, entonces hago lo que me da la gana. Ah, no, ya, de la tarjeta libre. Es el primer argumento. No, lo que pasa es que Dios no se mete con el libre albedrío de la persona. Lo que pasa es que cuando la persona comienza a conocer a Dios, la persona dice: óigame, pero es que Dios es maravilloso, pero es que Dios es una maravilla, Dios me da todo, ¿cómo voy a yo irme en contra de Dios? ¿Cómo voy a desobedecer a Dios? Ya el asunto cambia, ya no es de afuera para adentro la presión, que si tú haces te vas a condenar, porque Dios no es un Dios de miedo, Él nos ha llamado bien, nos ha dado un espíritu para que podamos decir Abba Padre, un espíritu de serenidad, no un espíritu de cobardía. O sea que la cobardía y el miedo es un pecado. El miedo y el pecado lanzan a la persona al mundo cósmico, no están en el mundo de Dios. Él nos ha dado ese espíritu de cobardía. Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él y nos da la libertad absoluta para que nosotros digamos, sí te quiero conocer. Esto no se trata de presión, esto se trata de que uno quiere. Nadie lo puede obligar a uno, nosotros estamos libres. Ya sabiendo que tenemos la vida eterna, nosotros podemos saber que lo podemos servir a Él. ¿Y cómo lo servimos? Conociéndolo. Mientras más lo conocemos, ¿cómo nosotros podemos sanar a una persona si no somos médicos? ¿Ah? Un médico tiene que estudiar medicina para poder practicar la medicina, pero la mayoría de cristianos no conocen a Dios. Y si no hay conocimiento de Dios, ¿cómo puedes tú desarrollar una conversación con una persona para darle las verdades, las buenas nuevas, las cosas hermosas de nuestro Dios, si no las conoces? O sea que todo cae de su peso. Cuando la persona empieza a experimentar este sufrimiento providencial preventivo, es para que la persona pase a la parte derecha. Lo que queda del sufrimiento una vez que la persona se confiesa es un latigazo que recibe para que la persona tenga ese ímpetu espiritual de seguir la marcha por Dios. En el otro lado tenemos el sufrimiento. Hay tres clases de sufrimiento, y esos son sufrimiento para bendición. Todo lo que queda es sufrimiento para bendición en el lado positivo, y vemos que sin ese sufrimiento para bendición no hay músculo espiritual. Nosotros aprendemos las cosas de Dios. Ahora, cuando nosotros somos probados, ese músculo es que se fortalece. Una persona enclenque que no puede levantar unas pesas de 125 libras, ¿verdad? No puede hacerlo así porque, ¡venga, padre! Pesa mucho. Pero si practica, el músculo se va fortaleciendo. Come para darle vigor a los músculos y ejercita los músculos para que se pongan fuertes. Los músculos responden de acuerdo. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Si nosotros no tenemos esas pruebas, la prueba es la levantada de pesas. Si nosotros no tenemos las pruebas, nosotros no podemos acelerar nuestro crecimiento espiritual para llegar a la madurez espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Todo esto tiene su lugar. La palabra de Dios es explícita. Y claro, Él quiere que nosotros lleguemos a su madurez. En Filipenses 1:29 nos dice, porque se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por su causa. Vamos a ver ese sufrimiento. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo en esta sección, pero lo vamos a ver en la próxima clase, o sea, el próximo sábado continuamos con el mismo tema. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para la aplicación de estas verdades a nuestra vida cotidiana. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.